Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, desde los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Como siempre, gracias por estar con nosotros en otro día más, acá en las noticias como son. Por cierto, vamos a comenzar con una información de nuestra invitada a la tertulia.
Sí, señor, esa va a ser con esa información, con ese artículo comenzamos. Por supuesto, siempre también agradeciéndoles la sintonía, aquellos que nos escuchan a través de la radio y también los que nos escuchan a través de todo y nos ven a través de nuestras redes también. Sociales.
Pues ya decía, el título de esta crónica, La travesía frustrada de los cubanos. Si bien muchos cubanos podrán aplicar al nuevo programa migratorio, sus viajes demorarán. El tiempo de las vacas gordas terminó.
Yo creo que nuestra invitada, que ya la presento, Miriam Leiva, creo que hace un buen análisis aquí. Y cuando habla de las vacas gordas es, bueno, pues aquellas personas que lo vendían prácticamente todo en Cuba, conseguían el dinero, se iban por Nicaragua, llegaban a la frontera de México, entraban y habían hecho la travesía.
Era la forma, ¿no? De poder
la travesía.
Escapar.
La travesía se acabó, ya eso no existe, hay nuevas regulaciones en Estados Unidos, los viajes van a demorarse más, tendrán que ser ahora con ciertas legalidades, ciertas no, legales, y llevan incluso patrocinadores y es bien, no es tan complicado, pero es mucho más complicado que lo que existía.
Bueno, la segunda nota, Miguel Díaz-Canel quiere creatividad, nuevas ideas para la impartición de la justicia en Cuba.
Sí, bueno, mire, vamos a la próxima, deje eso ahí.
Bueno, la próxima tiene que ver con precisamente Caribbean y también Carnival. Estas son compañías
de cruceros
para nuestra audiencia en Cuba. Pues Carnival parece que se libra de la ley Hans Burton por el uso del puerto de Santiago de Cuba. Ya le vamos a explicar qué.
Ese es exactamente el título 3 de la ley Hans Burton. Bueno, pues señoras y señores, ya lo dije yo, tenemos a Miriam Leiva telefónicamente desde La Habana. Con ella vamos a la tertulia. Miriam Leiva, periodista independiente, es una de las colaboradoras, de las columnistas. Precisamente este artículo que vamos a comenzar con él está publicado en Cubanet, en la página Cubanet. Y además de eso, bueno, pues tiene su propio blog, Reconciliación Cubana. Con Miriam Leiva, vamos ya a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
No sé por qué Juanito se ríe cuando le digo a tertulia, Juan. Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, un saludo para todos.
Muy bien, bueno comencemos.
Escribe Miriam, miles de cubanos enfrentan los peligros de la travesía desde Nicaragua a la frontera de México con Estados Unidos. Desesperados, al cerrarse la entrada, sus esfuerzos por escapar a la esperanza, a la opresión y a la falta de todo lo fundamental para alimentar el cuerpo y el alma fueron frustrados desde el pasado 5 de enero por el gobierno de Joe Biden. El nuevo programa migratorio aprobado por el presidente prevé conceder 30.000 permisos humanitarios mensuales solicitados desde el exterior para migrantes cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos que tengan un patrocinador en Estados Unidos. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador apoya esta decisión que eliminará los múltiples problemas ocasionados por cientos de miles de cubanos en movimiento simultáneo con las caravanas de pobladores centroamericanos y de otros lugares. Aliviará la presión sobre los poblados mexicanos y los centros de acogida hasta la frontera. Lesionará las actividades de los traficantes y el crimen organizado. Y entre otras cosas, pues también señala ella la ilusión de lograr empleos en propiciadores de la vida digna, ahora se convierte en la lucha por sobrevivir en las inhóspidas condiciones del inmigrante que vendió, como tú decías, sus limitadas pertenencias para emprender la travesía. Y mucho más, yo creo que como está con nosotros, pues que nos los ilustre, ¿no?
Vamos con Miriam Leiva. El tema es sumamente complicado. De hecho, le quiero anunciar que vamos a seguir tratándolo en el programa. Vamos a tener abogados de inmigración, vamos a tener mucho más información. Pero yo creo que el tema, este es el tema. Con este tema, este va a ser el tema de apertura de este año 2023 y va a ser una de las noticias de este año.
Y sobre todo, hemos visto en las redes sociales, como siempre, el cubano reírse de sus problemas, ¿no?
Sí.
Y hay una bien jocosa que dice, sí, ponen un dominó doble nueve, dice, ahora sí, se cerró el dominó.
Eso por la canción de Patria y Vida. Miriam Leiva, tu comentario.
Sí, esto es realmente una situación muy difícil para los cubanos.
Compleja, como le acostumbra decir al gobierno cubano.
Sí, compleja. Y aquí vi la creatividad, creo que es imposible.
Es verdad.
El asunto es que, bueno, no puede entrar más este gran, digamos, estampida, éxodo hacia Estados Unidos que estaba teniendo lugar y que ya realmente, digamos, que el gobierno de Biden, o sea, Biden estaba no solo asfixiado por la cantidad de personas que es más grande que el éxodo más grande de todos los tiempos, sino también, bueno, por la situación interna que ya él había heredado de toda esta gran cantidad de personas llegando, sobre todo de Centroamérica, y que los adversarios políticos, o sea, el Partido Republicano, sobre todo los de los estados fronterizos, que realmente coincide con que son republicanos, pues le estaban exigiendo que tomara medidas, inclusive que visitara la frontera, que bueno, el día que iba para México hace dos días, pues visitó finalmente la frontera con Texas. Entonces, es realmente un gran problema, una gran presión para el gobierno actual de Estados Unidos, que además hay una realidad. Siempre ha estado abierto Estados Unidos a recibir emigrantes, inclusive es un país hecho por emigrantes, pero todo tiene un límite y además todos los países tienen el derecho, incluso hasta la obligación con sus ciudadanos, de admitir los que puede, lo posible, ¿no? Y sí hay una cuestión que debe tener en cuenta a todo gobierno y es, bueno, la situación de los derechos humanos, o sea, la situación de esos inmigrantes si piden, si demuestra que son perseguidos políticos u otras causas, que bueno, siempre eso es importante. En este caso, es realmente dramático que han quedado miles de cubanos en el trayecto, o sea, como le pusieron, la travesía. Gente que, bueno, lo vendió todo, hizo muchos compromisos económicos, inclusive, para poder seguir, no solo personales, sino hasta de la madre y otros de la familia. Y, bueno, ha tenido mucho el apoyo de familiares y amigos en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que ese era un apoyo limitado, ¿no? O sea, llegas a la frontera o quizás te ayudo económicamente a hacer la travesía y bueno, después te ayudo a sentarte aquí. Pero en este caso es que están estas personas varadas en condiciones realmente bastante difíciles, dónde se van a hospedar, qué van a comer, qué protección tiene de los coyotes y los narcotraficantes y otras personas, y además de eso, hasta dónde los que estaban ayudándole económicamente lo van a poder seguir ayudando. Muchos estarán tratando de todas maneras de buscar una salida a través de otros países y sobre todo estarán muchos también escondiéndose de las autoridades mexicanas que están de acuerdo con la política de Estados Unidos y los van a trasladar hacia Cuba, los van a deportar además que ya existe un acuerdo hace años y ya había deportaciones anteriores, había un acuerdo migratorio con Cuba. Entonces, esa es la situación y aquí internamente, de todas maneras, el gobierno cubano debe estar muy preocupado porque le cierra aquí a todos los cubanos que están sin trabajo o disgustados, que hay una gran situación de disgusto nacional, digamos, y entonces toda esa gente ya se queda aquí adentro, no van a poder salir como aspiraba el gobierno cubano, y bueno, el gobierno no tiene ni dinero para para comprar los alimentos, para la cuota, la libreta. Imagínense ustedes si esto se cierra de esa manera.
Mira, yo quiero, antes de pasar a la próxima noticia, porque muchos cubanos quizás no entienden la situación de la frontera. Desafortunadamente, la frontera siempre ha sido un punto muy caliente para toda la política estadounidense y para la realidad que se vive allí. Históricamente, desde Centroamérica y desde México, la cantidad de personas que entran por la frontera es un número elevado. Siempre, incluso por las noticias, muchos cubanos tienen que haber visto y las caravanas de centroamericanos que se organizan hacia la frontera de Estados Unidos. Todo eso tienen que pasar, sobre todo la de Guatemala con México. Ahí México trata de impedirlos. Los que logran pasar con un salvoconducto llegan a la frontera sur de Estados Unidos. Ahí vienen los pases, las deportaciones, etcétera, toda esta situación. A todo esto que yo he dicho se ha unido entonces el descalabro de la situación política en Cuba y Venezuela, sobre todo la cubana. Señoras y señores, más de 250,000, cerca de 280,000 cubanos en un año. Esto ha roto todos los récords de cubanos saliendo masivamente de Cuba, más que el Mariel, Camarioca, los vuelos de la libertad, la crisis de los balseros en el 90 y tantos. Todos los récords los ha roto. O sea, a esta situación que ya existía se le suma la de los cubanos. Pero ustedes tienen que entender que en Estados Unidos es un país de política. Es un país donde, como bien explicó Miriam Leiva, había muchísimas presiones políticas sobre la administración actual. Y claro, las presiones políticas vienen del otro lado, del lado republicano. Le estaban poniendo mucha presión al presidente Biden porque se veía la frontera como un lugar de absoluto descontrol. Pero a todo esto le suma también la desestabilización en los pueblos fronterizos, sobre todo en la parte de México. Allí los cubanos haciendo campamentos, los venezolanos haciendo campamentos. Los que cruzan, que no tienen cómo salir, pues crean desestabilización también dentro de las ciudades estadounidenses fronterizas, haciendo campamentos, en las iglesias tratando de ayudar. O sea, es todo una situación compleja, digo yo, como dice el gobierno cubano. Y si le voy a sumar algo más, todo este traslado dominado por las bandas criminales, porque yo leí una vez en una revista que entrevistaron a un jefe, a un capo de esto, de una banda, que decía que era mucho más efectivo traficar con personas que traficar con drogas, que las drogas eran más peligrosas para que las autoridades lo cogieran a uno que traficar con personas. La mayoría de los coyotes son controlados por las bandas criminales de la frontera. Y entonces, con todo esto que he dicho, imagínese usted si la situación es compleja o no, que ha dado, bueno, pues la solución lo ha dado la Casa Blanca ahora. No sé si es una solución o no, pero por lo menos tratar de minimizar la situación a través de este nuevo reglamento.
Yo pienso que todo forma parte de los dos encuentros últimos que vimos entre funcionarios de Estados Unidos y de Cuba. Y tiene que ver precisamente también con la reapertura de los servicios consulares en La Habana. Por debajo hay acuerdos que a veces no se hablan, no se dicen. ¿Usted cree que cuando se anunció lo de Venezuela, solamente los venezolanos entrarían en ese tipo de medidas? Era imposible.
Estoy de acuerdo contigo, por que eso se habló.
Por eso lo dijo el presidente Biden al anunciarlo. Se probó y funcionó.
Lo que tú dices es cierto, pero lo que sí es insostenible es cómo estaba la frontera. No hay una política de un país que pueda soportar lo que estaba pasando en la frontera de Estados Unidos.
No, pero además hay que sumarle a eso al estrecho de la Florida.
Bueno, ese
que en
es
unos
tema,
pocos,
que no se tocó.
¿Cuándo comenzó el año fiscal? En octubre. Noviembre, diciembre, enero. Son casi ya 5,000 personas.
Esto es un tema que no se tocó en estos acuerdos. Uh-huh. Se habló nada más que las entradas por la frontera. Muy no bien. Se habló de los que llegan por balsa o de los que o en lancha o los que son interceptados. Esto no se ha tocado. Quizás se toque en un futuro.
Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
Mientras tanto, Miguel Díaz-Canel está pidiendo a funcionarios y trabajadores del aparato judicial del régimen cubano esfuerzo y compromiso para el fortalecimiento de la democracia socialista.
Me gusta ese término.
Anótelo, fortalecimiento de la democracia socialista.
Democracia socialista.
En un discurso en la ceremonia de apertura del año judicial 2023, en la sede del Tribunal Supremo Popular, donde también apeló a nuevas ideas para la impartición de la justicia en la isla. en que constituyó en este caso, ¿no?, un año intenso en la aprobación de normas jurídicas y el perfeccionamiento del sistema judicial cubano, y este no será menos y requerirá de mucho empeño, esfuerzo, compromiso de ustedes, dijo Díaz-Canel.
Así que yo le paso a Miriam, que vive en una democracia socialista. Miriam, adelante con tu comentario.
Sí, sobre todo democracia.
Sí, sí, sobre todo eso. Sí.
Mira, ¿qué es lo que ocurre ahí? Que el sistema judicial es, digamos, complementario del sistema represivo en Cuba. Claro. O sea, la, lo que es la seguridad del Estado, la policía, etcétera, vigila y coge preso a las personas, también auxiliado por los factores de la comunidad, o sea, las organizaciones llamadas de masa, los CDR, etcétera, y quienes ejecutan, digamos, mantener a estas personas fuera de circulación, digamos, el sistema judicial. En primer lugar, en contra de cualquier persona que haya aportado o haya tratado de emitir algún criterio y esté siendo vigilado como que no apoya el sistema socialista, o sea, en fin, llamado contrarrevolucionario, y en los tiempos más cercanos, lo que pasó, o sea, las personas que salieron a exigir sus derechos en el 11 de julio del 2021 y después. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que ese impacto que sufrieron de pronto con esa salida a la calle de la gente y que sigue el estado de opinión, pues se escudaron en la nueva constitución y empezaron rápidamente a legislar para hacer más difícil, o sea, todavía más estrecha la partición, como dicen ellos, de justicia. Esto de justicia realmente hay que verlo entre comillas o en signos de interrogación, porque en realidad el sistema judicial cubano sencillamente no es independiente, es un sistema judicial que además que ellos lo dicen para defender la revolución y el socialismo, que sencillamente los que van a las reuniones de ellos, como en esta que está presidida por el presidente de la República y todas las demás instituciones políticas del gobierno, pues están siendo ordenados y supervisados por esas instancias. O sea, que se supone, y así debería ser, que sea independiente el sistema judicial, y en Cuba realmente no lo es, y la cantidad de decretos y leyes y juicios que están llevando a cabo demuestran que es sencillamente un complemento del sistema represivo del país.
Diario de Cuba, ya pasamos a la próxima noticia, Diario de Cuba tiene un video hablando precisamente, creo que es Remigio Ferro, el ministro, cuando habla de que los jueces en Cuba son de la revolución, los jueces son del partido, algo así está diciendo. O sea, del Tribunal Supremo Popular, dije ministro, del Tribunal Supremo Popular, este funcionario, dice que los jueces son de la revolución, del Partido Comunista de Cuba. Y haciendo una crítica, por supuesto, que los jueces en el capitalismo pues prácticamente no hablan con nadie, y que los jueces en Cuba sí son del partido, así que imagínense.
Hablando de Remigio Ferro, dijo que los tribunales de justicia y órganos en 2022 tramitaron y resolvieron un total de 89.406 asuntos, y de ellos concluyeron 76.468. Añadió que el mismo periodo se debió dar cumplimiento a 49.389 sentencias firmes, y de ellas se lograron ejecutar 45.000, un total, bueno, 91%.
Y ahí están incluidos todos los juicios que hablaba Miriam Leiva, del 11J, y etcétera.
Juan, vamos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Las líneas de crucero Carnival y Royal pueden albergar esperanzas tras el susto de final de año, cuando la jueza Beth Bloom la sentenció junto con Norwegian Cruise Line al pago de más de $400 millones en aplicación del título 3 de la ley Hens Burton de 1996 y activada por Donald Trump en 2019. Recogemos la información de 14 y medio. Javier García Bengochea, neurocirujano y residente en Jacksonville, heredó la propiedad en 2000 de un primo costarricense, que a su vez los había recibido de su hermano fallecido en 1972. los terrenos allá en Santiago de Cuba habían sido expropiados en 1960 por el gobierno cubano, que los destinó a convertirse en la terminal Sierra Maestra.
Claro, después que habían dicho que Norwegian tenía que pagar y la línea italiana MSC Cruz que tenía que pagar, pues hubo un juez, una corte de apelaciones, estas líneas aéreas apelaron, hubo una corte de apelaciones que se mantenía la decisión del juez del sur de la Florida, James Lawrence King, que había dicho que no eran responsables por usar los puertos cubanos. Ahora hay una corte de apelaciones que dijo efectivamente que estas líneas no tienen que pagar a los dueños antiguos que el gobierno cubano les confiscó les robó los puertos, que ellos no son, que estas líneas aéreas no son responsables de lo que hizo el gobierno cubano, por lo tanto no tienen que indemnizar a los antiguos
dueños. El juez puntualmente considera que el demandante no tiene derecho a reclamar al no estar en posesión de los derechos sobre la propiedad antes de la entrada en vigor de la ley.
Exactamente. Así que, bueno, Miriam Leiva, por el momento los cruceros no tendrán que pagarle a los antiguos dueños de los puertos.
Sí, las líneas navieras e internacionales pueden respirar, aunque todavía existe la prohibición del gobierno de Estados Unidos de que vengan cruceros a Cuba. O sea, esa aspiración y esa apuesta que tenía el gobierno de que el turismo norteamericano, o sea, los visitantes norteamericanos iban a ayudar a elevar los ingresos a través del turismo, o sea, que tiene el gobierno programado por el turismo, pues eso se cayó cuando, bueno, una de las medidas del gobierno de Trump fue que no pudieran llegar aquí los cruceros. De todas maneras, están llegando cruceros, bueno, empezaron sobre todo ahora ya otra vez a llegar cruceros de otros lugares, pero no tienen indudablemente el peso que tendrían estos otros que ustedes están mencionando, que además de la prohibición seguramente están siendo muy cautelosos por estas demandas que tienen, sobre todo esta que están mencionando. En el caso de estos terrenos, o sea, no es nuevo este tipo de demanda, y otras veces jueces de Estados Unidos han fallado en contra de la mayoría de ellas. ¿Qué ocurre? Que esas tierras, que ahora son la terminal marítima de allí, de transporte naval de Santiago de Cuba, se ha convertido, bueno, en un puerto que inclusive es de los pocos que han modernizado recientemente. Entonces, hay también un comentario, estaba viendo el cable que ustedes me mandaron, o sea, que en este sentido las compañías de hoteles y otro tipo de España están, como digamos, respirando con este fallo positivo de parte de del juez, porque hay también reclamaciones contra, las compañías hoteleras fundamentalmente de España, por la utilización de edificios o otro tipo de instalaciones que están reclamadas por personas que dicen que son herencias y que no tienen derecho a estarlas utilizando.
Así que, bueno, de todas maneras, yo creo que esto, hasta cierto punto, es una buena noticia para todas estas compañías que van a Cuba. Claro. Lo otro es, bueno, habría que ver ahora el turismo, cómo se comporta en Cuba, porque una cosa es la decisión que toma un juez acá en Estados Unidos y otra cosa es cómo se comporta el turismo en Cuba. De todas maneras, yo creo que el gobierno cubano sigue apostando, lo dijo Miriam Leiva, a que vuelvan a entrar los barcos de turismo a Cuba. Eso no se ha permitido en la actual administración de Joe Biden, no se ha permitido, se mantiene esa suspensión. Yo me imagino que si hay un cabildeo fuerte por parte del gobierno cubano es para permitir que los cruceros vuelvan a Cuba, porque ese era un turismo que, aunque no es el turismo que da una gran ganancia, porque la persona duerme en el barco, el turista duerme en el barco, generalmente come en el barco, sí se baja y consume en algunos paladares, compra souvenirs, compra todas estas cosas.
Hablando de turismo, la cadena española Rob Hotel administrará un hotel de 5 estrellas propiedad del grupo turístico estatal Gaviota. Eso es allá en Cayo Santa María. De igual forma, las empresas anunciaron la cancelación del contrato de administración de un hotel en Lagunas del Mar, también en Santa María, que no pudo ser inaugurado debido a la pandemia de COVID-19.
Increíblemente, sigue desarrollando el gobierno cubano las instalaciones turísticas, aunque no entren los turistas. Sí, señor. Miriam Leiva, muchísimas gracias, un placer.
Hasta aquí la tertulia, sí, ustedes también.